Muchas gracias, hermano Mario. Estamos dándole gracias a Dios por la oportunidad que se nos da de compartir la palabra para que podamos ser instruidos en el camino que Dios quiere que atravesemos durante el tiempo de prueba en el cual Dios nos ha puesto, porque realmente Dios lo que quiere es que sus hijos, aquellos que hemos oído la palabra y que la hemos aceptado, estemos dispuestos a entender y a hacer su voluntad. Y aquí, pues, queremos nosotros, en estos minutos, hacer esa reflexión sobre qué pide Dios a su pueblo. Y realmente, en la alabanza se hablaba algo de esto, ¿no? Pero quiero decirle que leyendo a el profeta Miqueas, nosotros encontramos que Dios le habla al pueblo de Israel 710 años antes de Cristo. Y en esa profecía se habla del advenimiento del Mesías y el regreso cuando venga Él por su iglesia. Y justamente está escribiendo Miqueas al pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino, tomó una porción pequeña de esta profecía. Y esto era lo que yo quisiera ver para reflexionar sobre lo que Dios nos quiere enseñar en esta ocasión. Leamos para ello en Miqueas capítulo 6 y leo versos 6 al 8, que dice de la siguiente manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios le dijo a Israel. Pero como les decía anteriormente, el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, allí adelantito, en el capítulo 23, nos dice de la siguiente manera, con signos de admiración, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Interesante cómo Dios nos habla por el profeta y ahora el Señor Jesucristo, para quien Él profetizó, para enseñarnos a nosotros, a la iglesia, cuál es lo que debemos de entender y de hacer como aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos atrapados por la obra del Satán, que comenzó allá en Génesis capítulo 3 cuando engañó a Adán y a Eva, y luego apareció ese amor, mejor dicho, esa falta de amor que tenía que mantener a Adán y Eva hacia el Creador, hacia Dios, el cual dice que los hizo a su imagen y semejanza. Pero ellos se separaron de Dios y Eva se separó de Adán y el diablo aprovechó para ofrecerle que ellos bien podían ser como Dios si comían el árbol que Dios les había dicho que no comieran. O sea, una desobediencia de la obra de Dios, del deseo de Dios para la criatura de Dios. Y por eso es de que hubo ese divorcio, le fallaron a Dios y Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén para que fueran y en el mundo ya, siguiendo al que los había engañado, estuvieran esperando qué iba a suceder con ellos. Por eso nosotros ahora estamos buscando un pasaje que Dios nos da en el libro de Jonás. Ahí adelante encontramos capítulo 3, leo del 8 al 10. Oiga, y dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Qué interesante eso, ¿no? Dios tiene misericordia. Y aquí lo está hablando para el pueblo de Israel. Dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! La gracia de Dios, la misericordia de Dios para un pueblo rebelde. Y ese Dios es el mismo que nosotros tenemos. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a jugar con Él. Aquí fue una gracia y una misericordia para el pueblo de Israel. Pero Dios quiere que nosotros ahora que estamos como iglesia, Él ha provisto su palabra y Él ha provisto su espíritu para que nosotros de veras podamos entender la palabra, vivir la palabra y anunciar el reino de los cielos para aquellos que no conocen la verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está aquí bajo el dominio del enemigo que vino a ejecutar su obra sintetizada en matar, robar y destruir. Lo contrario que Dios ha querido para su pueblo, para todo el mundo. Porque Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Para ello, yo quiero que busquemos en el Salmo 119, busco los versos 5, y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, vea qué reflexión más maravillosa la que nos da el salmista acá. Nosotros debemos de aprovechar los mandamientos, guardar los mandamientos, ponerlos por obra. Y usted sabe que esos mandamientos fueron los que Dios le dio al pueblo de Israel, que los sacó de la esclavitud de 400 años en Egipto, pero para conducirlos a Canaán, la tierra prometida, los puso en prueba, entiéndalo bien, en prueba durante 40 años, para ver si ellos lograron entender esa bondad, esa misericordia, ese amor de Dios, quien volvió por ellos para sacarlos y darles la oportunidad de arrepentirse y de llegar a Canaán. Por eso es que nosotros debemos estar buscando también conocer los mandamientos. Y los mandamientos están dados en Éxodo, en Levítico, y usted encuentra en todo el Antiguo Testamento, y eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso usted se puede dar cuenta que el Señor habló de los mandamientos. Toda la gente le tiene miedo a los mandamientos. ¿Por qué? Porque son muchos y porque son difíciles. Pero el Señor de Jesucristo vino y dice, yo he venido a cumplir los mandamientos. O sea, Él sí los cumplió. Pero a nosotros nos ayuda con que nosotros entendamos que los mandamientos se pueden sintetizar, resumir en dos grandes mandamientos. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es lo que Dios quiere que nosotros de veras entendamos y hagamos. Así es que Dios espera de su pueblo que nosotros entendamos y hagamos la voluntad de Dios. Si usted realmente es hijo de Dios, ya leyó los mandamientos y ya entendió que Dios quiere, en primer lugar, que entendamos el amor de Él y nosotros le amemos a Él, porque Él, dice, nos amó de tal manera, tan grande, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno y Él engaña, como lo hizo, ya hablamos en Génesis capítulo 3, y sigue con la misma mecánica, con el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras no tengamos el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios y el poder de Dios, vamos a ser engañados. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando la voluntad de Dios para que nosotros vivamos y hagamos la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Amar. Y nosotros tenemos que amar. Si amamos a Dios, ya no vamos a ser solo nosotros, sino que Él con nosotros, el que nos va a ayudar para amar a nuestro prójimo. Y eso es tan grande que cuando Él está con nosotros, nosotros podemos hacer lo que Él hizo. Nosotros podemos amar a nuestros enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque éramos amigos del diablo. Y el diablo engañó a Dios allá en el cielo a una tercera parte de los ángeles. Y ese sistema, ese espíritu, se mantiene. Por eso aquí el Salmo 119 nos dice de esta manera, el 119 y dice el 121, dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores, afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. ¿Por qué? Porque si usted lee en el 120 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Oiga bien, Él es amor, pero es fuego consumidor. Y esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos. La palabra lo dice, en las prédicas se repite, pero realmente nosotros nos entusiasmamos con el amor, pero Él es fuego consumidor. Y Él es el que nos hace mostrarnos la vara, como dice el Salmo 23, para sacarnos del error y nos jala, pero también nos castiga para que nosotros entendamos la verdad y vivamos en santidad. Porque Dios es santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, también nosotros debemos de vivir en santidad. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Cuénteme usted, cuando nació, ¿veía a Dios antes de morir al mundo? No lo mirábamos, no lo entendíamos, no lo sabíamos. Pero cuando nosotros dispusimos entregar nuestra vida y nacer de nuevo, entonces ya vino la guianza del Espíritu Santo para nosotros. Viendo las cosas, estamos entendiendo la obra de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y si vamos a la palabra, pues con mayor razón. Esto es lo que nos da la sabiduría, la inteligencia, y para ello tengo aquí el libro de Proverbios, capítulo 28, en el verso 5 dice: los hombres malos no entienden el juicio. ¡Qué verdad tan clara! Yo no entendía el juicio, pero ahora, gracias a Dios, lo estoy entendiendo y estoy oyendo y estoy escudriñando para entender, porque el amor de Dios es tan grande, tan sublime. Y por eso es de que nosotros debemos de pedirle a Dios el entender su voluntad, el entender su palabra. Por eso dice aquí, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿No es para decir gloria a Dios eso? O sea, cuando uno comienza a oír, a entender, a creer, entonces Dios le va dando el entendimiento, el discernimiento. Y entonces ya sabemos que en el mundo estamos, pero no estamos para hacer las cosas que aquellos que no conocen a Dios y no lo entienden. Nosotros ya no estamos solos, Él está con nosotros. Y por eso es de que nosotros estamos buscando cómo oír, cómo investigar, cómo, que diría yo, conocer a Dios. Porque algo se conoce cuando se estudia. Usted vea, pues, en las ciencias sociales, en las ciencias que el mundo tanto alaba, para que uno pueda llegar a obtener los créditos, a obtener las glorias que son vanas y son pasajeras y son engañosas, uno tiene que estudiar. Por eso dice Eclesiastés, no es necesario muchos libros, dice. ¿Por qué? Porque solamente Dios en su palabra nos da el conocimiento y el entendimiento, pero uno comienza a leer y leer. Y ¿para qué? Para entender las cosas que se ven. Pero Dios nos va a dar a nosotros las cosas que no se ven. ¿Qué lindo es eso, ¿no? Porque uno, cuando no conoce a Dios, está entusiasmado con la naturaleza, pero no sabe que es la creación de Dios a favor de los hombres. Uno se entusiasma con las cosas que la ciencia está haciendo, pero uno no ha conocido que la ciencia es el contrapeso, la ciencia de los hombres, el contrapeso al conocimiento, a la sabiduría y a la inteligencia de Dios. Pero cuando uno ya conoce a Dios, ya sabe que esa ciencia, pues, nos puede perder. Por eso nosotros estamos en el mundo, pero no somos arrastrados, porque ya no estamos solos. Él está con nosotros para guiarnos, para ayudarnos, para que nosotros todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Quiero repetir el pasaje de Eclesiastés. Aquí estamos. Usted sabe que Eclesiastés es el libro escrito por Salomón. ¿Quién fue Salomón? Fue un niño que soñó que iba a ser importante, y en el sueño le pidió a Dios que le ayudara, y que le diera sabiduría para gobernar. Y Dios le dijo, pues porque pediste eso, te voy a dar eso y te voy a dar esto y esto, todas muchas cosas que no le pidió. Pero entonces él se perdió en el camino, ya cuando niño le pidió eso, pero ya cuando fue joven o mayor, entonces se entusiasmó por las cosas que se ven, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por las vanas glorias de la vida, como nosotros cuando no conocemos a Dios. Y Dios, pues, lo tuvo que castigar, pero al final él escribe los 12 capítulos de Eclesiastés, que se encuentran en la parte final, en el capítulo 12, lo siguiente. Leo, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. O sea, entiende. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí está hablando de los libros que uno va buscando para ganar una carrera, para tener una posición de relevancia en este mundo. ¿Por qué? Porque uno, sin Dios, quiere ser como Dios, como Génesis capítulo 3. Pero sigue aquí. El mucho estudio es fatiga de la carne. Se lo repito. Eso es cierto. Yo estuve así, estuve enfermo, tuve que ir al médico y me sentí a morir. ¿Por qué? Porque no conocí a Dios. Pero cuando conocí a Dios, ahora sigo leyendo, sigo estudiando la Biblia, pero eso no me cansa, eso me levanta, eso me alienta. ¡Qué cosa más maravillosa! Y le estoy hablando cuando yo tenía, póngale, yo comencé a estudiar a los 14 años y terminé mis estudios cuando tenía 25 o 30 años. Ya es, en esa época me sentía morir y tuve que buscar médicos. Ahora pues ya ni le digo cuántos años tengo, pero me encanta la palabra. Y busco la palabra, y cada vez que la entiendo, me voy a reposar, a descansar, a seguir, para que se cumpla lo que dice la palabra. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Qué maravillosa la promesa! Por eso dice aquí, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Imagínense en cuántos versículos, en dos versículos, en pocas palabras, dice que si yo temo a Dios y guardo los mandamientos, esto me va a servir a mí para vivir, para morir, para resucitar, para estar con Dios eternamente y para siempre. Verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Recuerda? Justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso lo leíamos en Miqueas. Entonces dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiere decir que cuando estemos ante Dios, Él nos va a pedir cuentas que hicimos mientras estuvimos en la tierra. Y dice que cosas encubiertas, que uno no quiere saber, pero Dios ya lo sabe. Entonces, por eso debemos de ser temerosos de Dios y apartados del mal, como dice su palabra. Entonces, aquí nosotros estamos entendiendo que realmente, si Dios está con nosotros, pues, tranquilo, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios, esperando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha preparado para que nosotros vivamos y enseñemos el camino que nos lleva a su presencia. Entonces, Dios quiere que nosotros, oyendo la palabra de Dios, porque acuérdense que Dios nos habla de muchas maneras, ya lo dije anteriormente, pero especialmente como iglesia nos reunimos y allí hay hermanos llamados para que interpreten y que con la ayuda de Dios puedan transmitir la verdad. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque vamos a tener pruebas, aflicciones. Pero si nosotros estamos en el camino de santidad, y porque Dios está con nosotros, entonces vamos a tener paciencia, sabiduría, inteligencia. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción. Y la promesa es esta, confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que Dios espera que cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros pueda de veras encontrar la verdad en la palabra y vivir en santidad. Así es que aquí leo en Mateo capítulo 12 y leo del verso 35 al 30 adelante, dice. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La misericordia y el juicio van juntos. Por eso dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, el juicio tiene justificación, que es salvación, o lo contrario, que es el fuego, el infierno, el Hades. Por eso Dios dice, en el tiempo del fin, Dios llamará y separará a todos los que hemos escuchado la palabra. Oiga bien, a todos los que hemos estado reunidos como pueblo oyendo la palabra. Y va a separar, él ya sabe y dice que va a hacer dos grupitos. Uno a su derecha. Y dice, a ellos los califica como ovejas. Y le dice, venid benditos de mi Padre. Tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve desnudo, estuve enfermo. Y me diste, me visitasteis, me vestisteis, me consolasteis. O sea, es la obra que Dios vino a hacer para todos los que oímos y creemos, para darnos cuando estábamos hambrientos, sedientos, presos en el mundo. Y viene Él con su palabra y su espíritu y nos da libertad. Pero luego tenemos que el grupo que oyó pero no hizo, le dice que vaya a un lugar que se llama el Hades, el infierno. ¿Por qué? Porque les hace la misma evaluación. Tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve enfermo y no lo hicisteis. Entonces, hermanos, el juicio de Dios está para nosotros, los que estamos oyendo la palabra, pero hay que entender la palabra, pero además de eso, hay que practicarla. Por eso nos dice en el libro de San Juan capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cuáles son los frutos? Es el testimonio. El testimonio es lo que nosotros debemos de tener, y esa es la conducta. Y la conducta se ve cuando las cosas son adversas, cuando hay problemas, como hoy, por ejemplo, toda la gente está asustada con la pandemia y anda, pues claro que uno debe de ser cauto, previsor, pero andar con fe. ¿Por qué? Porque el día de la muerte para cada hombre ya está establecido. Yo me voy a morir el día que ya el Señor sabe. Quizás sea este día, al finalizar o antes, o el día de mañana. Pero eso yo ya lo sé. Pero si yo estoy caminando, y todos los que oímos estamos caminando, oyendo a nuestro Maestro, a Jesucristo, quien vino a darnos de comer, quien vino a limpiarnos, a socorrernos, pues nosotros somos hijos de Dios, y ahora, como hijos de Dios, tenemos que recibir esa palabra y ese espíritu para llevarla. Y quiero enfatizar en esto, que nosotros debemos de cuidar en instruir, en corregir a nuestros hijos y a nuestros nietos en la casa. Siempre lo digo, este es un plan piloto que Dios nos da. Usted ya conoció a Dios y Dios le va a dar la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero usted ya lo hizo, pero si tiene a su mujercita, me imagino que los dos son bautizados, y qué buena pareja, que juntos van a salir y van a hacer la obra de Dios. Y cuando nazca el primer niño, pues también, acuérdense que hay en la doctrina la presentación de los niños. ¿Y qué es la presentación de los niños? Es para decirle: Señor, gracias por este niño que me diste, o esta niña que me diste. Y el Señor le dice: bueno, tienes que hacer lo que hizo la mamá de Samuel, aquella mujer que no podía concebir, pero cuando Dios se lo dio, le dijo: Señor, este te lo voy a traer cuando ya esté jovencito para que te sirva. Y ahí tenemos al primer sacerdote. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. A no ser de que su mirada, su pensamiento esté en que usted quiere ser algo aquí en este mundo, pues a usted no le interesa la palabra. ¿Por qué? Porque no entiende la palabra. Pero si usted realmente ya nació, usted está preparado para hacer la obra de Dios. Por eso quiero leer San Mateo capítulo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres en ella, darán cuenta en el día del juicio. Por eso es de que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando estamos en casa? Y hoy la situación es súper delicada. Yo recuerdo cuando era niño, pues bueno, mi papá estaba trabajando, pero la gente generalmente tenía la paciencia, comían juntos, hablaban. Hoy no, hoy todo es carrera. Y ahora, si usted quiere ver, usted va en un bus, toda la gente con su celular. Y usted va en un carro, uno va manejando y el otro va con el celular. ¿Y qué mensaje está oyendo ahí? Pues si fuera la palabra de Dios, la iglesia sería otra cosa. Pero la iglesia que nosotros tenemos no está bien, está mal. Escrito está en estos últimos tiempos. El diablo está trabajando sutilmente. Y nosotros por eso debemos de tener la preparación de estar oyendo la palabra, entendiendo la palabra, viviendo esa palabra que Dios da a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, si usted no orienta a sus niños, mucho menos a los adolescentes, mucho menos a los jóvenes. O sea, Dios nos da la oportunidad de los niños. Por eso dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Es consejo de Dios para los hijos de Dios, para que nosotros seamos los que continuemos con esa gracia y esa misericordia de conocer a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios. ¿Para qué? para que estemos preparados, porque ya el tiempo, de acuerdo a lo que está pasando, hoy estamos en el tiempo de más mentira, más falsedad, más hipocresía. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios y no ama a Dios. Pero los que estamos en el camino, estamos oyendo y haciendo la obra de Dios. Aquí quiero leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, leo, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor le dice a los que le estaban siguiendo, antes de continuar el camino, porque para llegar al Padre, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero les dice a cada uno individualmente, y eso lo hace el Señor con cada uno de nosotros: ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y para qué? Para ir al Gólgota, para morir, pero con la esperanza de resucitar. ¿No le parece esto como una sabiduría de Dios y una inteligencia de Dios? Y si usted lo hace, usted es sabio y usted es inteligencia. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, apartarse del mal. ¿Cuántas palabras para tener el conjunto de cosas que a nosotros nos hace ser pueblo de Dios, hijos de Dios, que estamos esperando su venida? Por eso, aquí, ya para terminar, quiero leer en Primera de Pedro, capítulo 4, leo, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Usted puede decir amén? Pues yo creo que si usted está en el camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Dios es glorificado. Hermanos, esto es lo que Dios nos enseña. Pero esto es lo que Dios quiere que vivamos. Esto le profetizó Miqueas a Israel. Pero Jesucristo se lo dijo a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Entonces, seamos entendidos y seamos agradecidos. Creamos en que aquí estamos de paso. El Señor ya viene y nos va a llevar, porque dice que en este mundo, y eso ya se nota, ¿no? No hay justicia, no hay santidad, no hay temor, no hay amor. Y esto es lo peligroso, que mucha iglesia dice, pero no vive eso. ¿Por qué? Porque no cree. Pero nosotros sí estamos creyendo, y por eso le debemos de pedir a Dios que Él nos guíe. Porque escrito está, sin mí nada podéis hacer. Y esa es la presencia de Dios en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Hermanos, Dios dice en el libro de Romanos capítulo 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor como culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes.